Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al túnel del tarot paranormal. ¿Cómo están? Estamos con mi queridísima Gaby. Bienvenidos. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? ¿Qué nos cuentas? Estamos en esta segunda temporada. ¿Cómo ves?
Muy bien, muchas gracias. Ya nos dimos un descansito también porque necesitábamos y ocupábamos un poquito limpiar y drenar nuestra energía para empezar con todo ya en esta segunda temporada del túnel.
Exacto, ¿no? Y digo, también les quería yo comentar lo que está diciendo Gaby. Sí nos tomamos un tiempo, no nada más para todo lo que viene, que es muchísimo, pero sí también mentalmente porque estuvimos demasiado metidos en todo lo que acontece en la primera temporada y ahora ya en la segunda, bueno, viene el doble, ¿no? De todo y con tienda nueva y nuevos servicios, ¿verdad, mi Gaby? Ahora sí ya.
Así es.
Estamos a nada. Ajá. Una disculpa a la audiencia en el sentido de que si no ha salido es porque no por alguna razón que tenga que ver para molestarlos, es más bien porque por razones de programación, ¿no? Todavía estamos ya en los últimos detalles, pero ahora sí ya está confirmado que para el primero de marzo ya lanzamos ya la tienda en línea con todo lo que es la página y todos los productos y servicios que vamos a estar ofertando. ¿Cómo ves, mi queridísima Gaby?
Muy bien, échenle un ojito también, les va a gustar muchísimo, van a ver muchas terapias, la tienda, los productos que van a estar en la tienda, el apoyo que se les va a estar dando, los diferentes eventos que vamos a tener para todos ustedes.
Háblales de tu caminata
un poco. En fin, muchísimas cosas.
Háblale de tu caminata, o sea, también ese tipo de eventos que vamos a estar realizando.
Al final del día, pues como saben, la intención del túnel siempre ha sido apoyarlos en su transición, en este difícil pero bello arte del desapego y de integrar la sombra, ¿no? Y de conocer la profundidad del ego, del autoconocimiento. Entonces, parte importante son las caminatas de poder que hacemos y que vamos a realizar para todos ustedes. Son caminatas donde vamos a estar conectando con los espíritus del bosque, vamos a conectar y vamos a sentir y amplificar nuestros cinco sentidos, vamos a poder hablar a través de nuestro yo superior directamente, sin un entorno que lo enturbie, ¿no? En un entorno de tranquilidad donde podemos conectar con nuestro yo superior. Recordemos que las caminatas de poder las ocupaban también los antiguos chamanes o brujos precisamente para limpiar la basura de la mente y conectar con la esencia, ¿no? Conectar a través del espíritu. Y realizar las caminatas de poder es una meditación activa donde la primera fase, digamos, que vamos a hacer como una catarsis, donde vamos a estar centrados en nuestras emociones, en qué parte de nuestro cuerpo se generan esas emociones, e irlas soltando, ¿no? Hay una técnica que les vamos a dar cómo las pueden ir soltando. En la segunda etapa es estar en plena conciencia en todo momento. Identificar todas las partes de tu cuerpo, identificarte a ti, cómo te sientes al momento de respirar, al momento de exhalar, cómo se siente tu corazón cuando te agitas, porque te agitas, en fin, ¿no? Y la última fase es donde al final hacemos una ceremonia de pulque para conectar con los espíritus del pulque y para abrir nuestros registros akáshicos en una meditación donde vamos a hacer una respiración chamánica que nos ayuda a conectar y abrir y generar DMT, entonces para poder acceder a nuestros propios registros akáshicos. Entonces se van a poder preguntar, se van a poder preguntar a ustedes mismos a través de su yo superior, y todo, o sea, el temazcal después, una ceremonia con el abuelo fuego. Entonces pues también cuando hagamos ceremonias de medicinas también vamos a integrar medicinas. Entonces, bueno, unos retiros y convivencias que al final del día es para que ustedes puedan conectar con su sensibilidad y que puedan conectar con su energía sutil, que es a donde yo siempre los quiero llevar, ¿no? Conecten con esa energía sutil, profundicen en su interior, y ahí están todas las respuestas, ¿no? Es una línea muy delgada que a veces nos cuesta atravesar porque nos cuesta dejar distintas cosas, pero una vez que damos el gran primer paso, es como les digo yo a mis pacientitos, ¿no? Una vez que tú das el gran primer paso, piénsalo bien, porque ya no hay vuelta para atrás.
Así es.
Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, este tipo de eventos, ceremonias, retiros, les ayuda a que su proceso o su transición sea mucho más sutil, mucho más serena, con más calma. Creo que no siempre se le puede inyectar más caos al caos. Hay veces que no toda la gente conecta con caos. Hay gente que a lo mejor a través de su vida ha tenido muchas dificultades y ha vivido en un constante sufrimiento. Creo que a ese tipo de personas se les da la vuelta y se les trabaja a través del amor, ¿no? De una manera muy distinta, a través de sus sentidos, de conectar con sus sentidos.
Así es. Y sí, definitivamente es también para ese tipo de personas, ¿no? Ahora le vamos a dar también un enfoque como más del lado del amor, ¿no? Digo, obviamente hay diferentes estilos y hay diferentes métodos, ¿no? Y ya hemos hablado, por ejemplo, en el programa pasado ya les expliqué que hay medicinas que no son para todo el mundo, y nosotros, digamos, con la página y con la tienda en línea y todos los servicios que estamos ofreciendo, estamos, digamos que estamos como protegiendo esa parte para nada más estar del lado del amor, ¿no? O sea, ya si ustedes están interesados en conectar con otro tipo de medicinas, sí, o sea, los podríamos canalizar, pero esa no va a ser la base del trabajo que vamos a ofertar en la página de Túnel del Tarot Paranormal y en todos los servicios que está hablando mi Gaby, como por ejemplo estas caminatas de poder, que al final del día, al principio, es en la Marquesa, pero bueno, también haremos una en el Nevado de Toluca, ¿no? Y ya, o sea, conforme vayan evolucionando, pues se va poniendo más complicado. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, pues también puede ser hasta un viaje del ermitaño completo, ¿no? A la hora de hacer un ejercicio.
Claro, hay unas meditaciones de silencio, que están bien padres, bien profundas. Exacto. Que también te llevan a unos niveles fuertes, ¿no? Porque te enfrentas a ti mismo, entonces, ni a dónde correr. Exacto. Entonces también, eventualmente también vamos a hacer una, vamos a ir gradualmente, los vamos a ir llevando en su proceso. La idea es que a la comunidad del túnel del tarot que se vayan integrando a esa comunidad conforme se vayan, pues digamos, entrenando con nosotros, vamos a ir avanzando de nivel, ¿no? Y a lo mejor habrá retiros que sea pues para toda la gente que se puedan integrar, que sea su primera vez, pues a ellos se les va a ir orientando, ¿no? A
también tipo de retiro, de sanación, evento. El de sanación de útero, por ejemplo, ¿no? Que también está increíble para la...
Uh-huh. Ajá. Sí. Y el de sanación de útero, mira, queda muy ad hoc con el tema que vamos a hablar el día de hoy.
Así es.
Queda muy ad hoc, ¿no? Así es. Pues hay que tomar responsabilidad.
Vamos a ver, mi Gaby. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi estimadísima Gabriela?
Pues hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas e historias de terror a través de las relaciones tóxicas, ¿no?
Así es.
¿Hasta dónde se permite uno llegar con tal de no cortar ese miedo, con tal de no afrontar la realidad, ¿no? Porque vivimos en una irrealidad, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta dónde nos permitimos? ¿Cuál es el fondo, no? Hay muchas historias trágicas Y pero cuando escuchas las historias detrás, te quedas, lo entiendes, ¿no? Pero ¿cómo ayudas a ese tipo de personas a través de todo lo que han vivido? Exacto. Que le logren dar la vuelta a ese proceso, es increíble. Pero es muy interesante el tema, entonces
no, pues, y también dejar claro de que ay, que los hombres o que las no, esto pasa en hombres y pasa en mujeres, o sea,
mujeres, así es.
Porque no es de que nada más de un lado más que los otros, no, pasa en los dos lados. Entonces, te tienes que fijar de las dos partes, ¿no? Con quién estás. O sea, y a la hora de escoger y muchas cosas de las que vamos a empezar a hablar, mi Gaby. Bueno, pues sin más, vámonos, mi queridísima Gaby.
Vámonos. Pues bueno, se considera una relación tóxica aquella relación que no te origina o que no origina ningún beneficio, ni felicidad, ni bienestar. Y que conforme va avanzando la relación, pues se generan cada vez más conflictos, ¿no? Que lejos de aportar crecimiento, amor, entendimiento, confianza, etcétera, se genera más rencor, desconfianza, incertidumbre, miedo, ira, posesión, deseos. Entonces, una relación tóxica atenta en contra siempre del desarrollo personal. Esto es una relación tóxica, te quita la voluntad, te sobaja, te deja con cero autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Hay un estancamiento emocional, mental y espiritual, ¿no?
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Así es.
Entonces, la felicidad es, podría decirse que es la felicidad es algo que todo el ser humano busca en una relación o busca para sí mismo, no estar felices. Buscamos la paz, buscamos el equilibrio, ¿no? Y cuando nos metemos en una relación tóxica, este tipo de pensamientos y emociones, que al principio vamos con una buena intención, cuando entramos en una relación todos vamos siempre con una buena intención, conforme va avanzando y vas viendo que lejos de tener una buena intención se torna todo distinto, y que lejos de que tu pareja saque lo mejor de ti, saca lo peor de ti. Entonces empiezas a tener emociones y sentimientos negativos, ¿no? Desequilibrados totalmente. Entonces tu psique comienza a desequilibrarse, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se produce un desgaste emocional en ambos, ¿no? En la pareja. Entonces se afectan las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Entonces, en general, una relación tóxica es carece de una buena comunicación, no se escuchan, no se entienden, ¿no? No hay esa comunicación, no hay esa empatía de ponerse en el lugar de otro, es todo el tiempo con quererse anteponer el uno contra el otro, ¿no? Empieza como una lucha de poderes. Uno desde su poder de manipulación y sometimiento, y el otro casi siempre en su papel de víctima. Pero también detrás de ese victimismo hay un cierto y un placer al goce y al sufrimiento, ¿no? Entonces también ella disfruta o él disfrutan a través del victimismo hacer sufrir a su pareja, porque también lo disfrutan. Entonces, eso del víctima y victimador, del abusador y la víctima, no existe, realmente todos somos tóxicos, ¿no? Y si entendemos por tóxico aquello que no te produce paz, que no te produce tranquilidad, que te provoca pensamientos o emociones distorsionadas, pues todos en alguna manera hemos sido tóxicos, ¿no? Entonces hay que entender esta parte también. dejar atrás. Hoy en día podemos encontrar mucho, y lo ves, el famoso narcisismo, que la borderline, que un montón de etiquetas.
Otra que, ¿no?, que es muy muy de ahorita, sabía demasiado y por eso la mataron, ¿no? O sea, al final.
Ay, sí. Fíjate ya cómo desde la... ¿Cómo han cambiado?
Y crean,
¿no?,
todo antes, un show para distraer a las personas, pero al final el día, o sea, por ejemplo, ¿no? Te voy a decir uno, Robert Kennedy, por ejemplo, con Marilyn Monroe, ¿no? Se supone que Marilyn Monroe se suicidó, pero, uh-huh, pero en realidad, ¿no? Se dice que realmente, o sea, Robert Kennedy la mandó matar, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque aparte de todo, la rolaban entre hermanos, ¿no? O sea, era un desgarriate. Entonces, ella sabía demasiado, uh-huh, ¿no? Y al final del día, pues no siempre es porque la gente es borderline o porque están locos o porque realmente, o sea, sí hay gente que de plano hasta lo disfruta, pero por ejemplo en este caso pues también es porque pues saben tanto ya que al final del día pues ya los compromete a toda una familia, por ejemplo, de políticos de esa envergadura.
Sí.
Y todo lo que hacen, o sea, todo lo que se maneja tras bambalinas, ¿no? Horror.
Así es. Y por ejemplo, ese tipo de mujeres están en una caída de conciencia, ¿no? Arquetípicamente hablando, están en su, digamos, estado luciférico, porque no hay un razonamiento, se dejan guiar o se dejan llevar completamente por la emoción, ¿no? En el famoso pegamento, pero no me dejes.
Sí, ¿no?
Entonces, se dejan guiar completamente por la emoción, ¿no? Y el hombre, arquetípicamente hablando, está en su lado satánico, en el lago del ego, en el lago de la posesión. Entonces, evidentemente, hay que, en esta parte que decías de aprender a identificar, primero hay que reconocerlo en uno, reconoce en ti cuál es la manera, cómo te tienta Lucifer, cómo te tienta Satanás, literal, para que tú puedas hacer ese cambio, ¿no? Para que tú puedas integrar esa voz, porque al final del día hay una muerte del ego. Y porque se habla muerte del ego, no es porque se vaya a morir, no, pero al momento de integrar el ego, cuando comienzas a integrar ese ego, al sentirse descubierto, deja de tener poder y deja de tener fuerza. Entonces ya lo puedes enfrentar, ya lo puedes conocer, ya lo puedes controlar, ya puedes controlar ese impulso. Recuerden que cuando hablamos de el impulso luciférico, hablamos precisamente de estos impulsos de deseo, de control, de aferramiento, de obsesión. Entonces este impulso, cuando tú lo conoces perfectamente, ya lo puedes controlar y ya lo puedes identificar en la otra persona. Entonces ya puedes ver a lo mejor a una persona que estás conociendo y ya identifica su lenguaje, ¿no? Ya identificas cómo la voz de Lucifer le está hablando a través de, en esta parte de por ejemplo, este tipo de personas que te bajan el sol, la luna y las estrellas, que si hablamos en términos psicológicos podría ser las personas narcisistas, que lo que hacen es bombardearte de amor. ¿No? En la primera etapa del enamoramiento. Exacto. ¿No? O sea, te bombardean de amor y te hacen sentir la mujer o el hombre más especial del mundo, que realmente encontraste tu alma gemela. Y también hay que hablar después de las almas gemelas, porque hoy en día ya distorsionaron mucho esa información. Claro. Entonces, bueno, este tipo de hombres te bombardean de amor, ¿no? Entonces, que crean en ti una disonancia cognitiva. Empiezas a confundirte entre las palabras y la realidad en las acciones. Porque, claro, ves que te baja el sol, la luna y las estrellas, y que tú eres la única mujer del universo, porque aparte te hacen sentir... Ya me ha pasado. ¡Ah! Te hacen sentir en... Te hacen sentir en las nubes. No, de verdad, ¿no? Entonces, y empiezas a ver las acciones que no concuerdan con aquello, ¿no? Pero tú te aferras a ese pensamiento porque quizá en ti hay una herida de abandono, hay una herida de rechazo, que perfectamente estas personas identifican a las personas con ciertas características de abandono y de rechazo porque son las víctimas perfectas, ¿no? Por hablarlo como en términos psicológicos, ¿no? Pero cuando lo hablamos como en término esotérico, podría decirse, entonces lo que te decía, ¿no? La voz de Satán, la voz de Lucifer, ¿no? En términos psicológicos está el narcisista y está la masoquista, ¿no? La masoquista tendría que ver con el lado femenino, que podría ser Lucifer, y se habla de Lucifer porque está en el chakra raíz, que tiene que ver con el impulso de la creación, el impulso sexual, de la comprensión. Entonces por eso se le torna como un arquetipo femenino. Y de Satán es, tiene que ver con el chakra del plexo solar, el plexo de la voluntad, que tiene que ver con características o rasgos de la energía masculina, ¿no? Entonces por eso se presenta como Satán, ¿no? Con cuernos. Entonces eso es arquetípicamente hablando. Entonces cuando tú lo identificas en ti, es más fácil que lo puedas identificar en esa persona. Ojo, siempre van a estar los impulsos, esos no los podemos eliminar, porque no podemos eliminar simplemente el deseo. El deseo no se puede eliminar porque es parte del ser humano, ¿no? Entonces, como no se puede eliminar el deseo, lo que sí puedes es aprender a identificarlo, entenderlo, aceptarlo y transformarlo. Y es todo el tiempo, ¿no? Parte de lo que yo encuentro mucho luego en la terapia es que siempre me dicen, ¿y cómo le hago, no? Entonces, ya fueron otra vez a mil y mil terapias y mil y mil y mil de cosas. Pues la única manera de hacer las cosas es accionando. Uy. Acciona. No tienes fuerza de voluntad por ahora, bueno, empieza todos los días, empieza a crearte un hábito nuevo, empieza a levantarte más temprano. Deja de tomar coca por una semana, o deja de tomar coca, o deja de comer pan en la mañana y en la noche, nada más cómete uno a la semana. Entonces empieza a trabajar así,
las caminatas con nosotros, digo que todas las dinámicas que estamos por ofertar en nuestra página y en nuestra tienda es precisamente para las personas que tienen ganas de hacer cambios en sus vidas, y nosotros lo único que estamos haciendo es dándoles herramientas para que se puedan realizar de la manera más agradable, y ahora sí con un enfoque ya más del lado del amor. Digo, no van a dejar de despertar y de abrir los ojos, pero ya desde un enfoque más amoroso, ¿verdad, mi estimadísima Gaby?
Así es, y al final de eso se trata. Parte de lo que decidimos, o parte de lo que decidimos tomarnos un descansito, es que notamos que la energía pues estaba un poco densa. Y decidimos continuar con la idea que siempre tuvimos, y que con la idea que conectamos, que es a través del amor, a través de sensibilizar, a través de respiraciones, de yoga, de meditaciones, empezar a enseñar a la gente a segregar el propio DMT. Entonces, claro que también vamos a tener casos, ¿no? Nosotros vamos también a, como digamos, segmentar, y se les va a sugerir ya sea medicina, las terapias que vamos a dar a través del amor y de la sensibilización, y del oráculo, de todo lo que tenemos para todos ustedes. Y
también se puede llegar como dice Gaby, a generar el DMT de otras maneras, ¿no? Por eso viene la ciencia del energismo y todo lo de la gnosis pura, porque también yo voy a dar esos cursos. Obviamente se pueden llegar, o sea, digo, es más complicado, obviamente, porque como vehículo la medicina, ¿no? Obviamente te ahorra muchas cosas, pero también, yo ya lo dije en el programa pasado, y bueno, con Gaby también ya lo hemos platicado, no es para todos, y nosotros no nos vamos a llevar a correr ningún tipo de riesgos. Entonces, a través de estos cursos, ustedes de todas maneras van a poder llegar, ¿no? O sea, al final del día tienes que estar, o sea, en el astral, ¿no? Entonces, no solamente con nuestros cursos, también te vamos a vender tés y muchas cosas que son, obviamente, que te ayudan para poder lograr todos tus objetivos en el astral, ¿no? Entonces, al final del día, también queremos promover que uno mismo, ¿no?, puede llegar a todo este tipo de estados. En el programa pasado, por ejemplo, la experiencia de la que habló mi queridísimo Alejandro Sayer, de lo que le pasó con su mamá y cómo le interpreté, o sea, realmente fue como si hubiera vivido una experiencia del Bufo Alvarius. Y llegaron a exactamente a las mismas consecuencias que por ejemplo tú viviste con la mamá de Cristina, que al final el día a través de ti se pudo comunicar con su marido, y la señora estaba tan contenta que ella se te quería quedar ahí. ¿A poco no, mi queridísima?
Sí, 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 fue bien bonito, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos diferentes, de verdad que tenemos todas las herramientas para llevarlos de una buena mano, para llevarlos con todo el amor, con toda la serenidad, con toda la paz, con toda la tranquilidad, acompañarlos en su proceso, porque he estado viendo que lo que te decía en programas pasados, que yo sentía una energía como si estuvieran literal los animalitos de la granja cuando presienten que algo va a pasar, sí. Que están todos como corriendo y alocados. Así me sentí, ¿no? Llegó un momento en el que de verdad era tanto que te juro que sentía mi energía, más aparte la energía de toda la gente. Entonces hay que hacer trabajos también nosotros de limpieza, de liberación,
desimplantar a la gente. Vamos a estar desimplantando a la gente. Eso también viene padrísimo, porque les digo una cosa: todos traemos implantes y todos necesitamos desimplantarnos. O sea, y al final ya lo dirán, ay, que, o sea, qué locos están. No, es que de verdad. Y te digo una cosa: después de que prueben nuestras terapias, porque al final del día, o sea, somos ya un equipo de terapeutas que yo estoy feliz porque son casi puras mujeres, y la verdad las mujeres son como bien profesionales, empezando por mi queridísima Gaby, ¿no? Pero también están Marina y Nora, ¿no? Que también estamos por ahí. Y mi cuñis, que también está ahorita, digamos, la Gaby va a estar bajo tu tutela. pero también tiene un don, ¿no? Y entonces, pues me gusta porque el equipo de personas que van a estar detrás de todos los servicios, pues es gente. Y también Gaby tiene otras personas que también se están por llegar también con nosotros, y todos les vamos a estar brindando de la mejor manera. Digo, también obviamente detrás de todos los controles y la producción está Osvaldo, que te mandamos un fuerte abrazo, hermano.
Un saludo.
Gracias a él se puede realizar miles de situaciones que al final del día es lo que va alimentando, ¿no? Todo esto, somos un equipo de personas que cada vez es un poquito más grande. Tampoco es que sea grandísimo, somos pocos todavía, pero somos personas que estamos muy interesados en realmente apoyarlos para que tengan estas alternativas, ¿no? Para que si realmente quieres hacer un cambio en tu vida positivo o hacerte de un buen grupo en donde vayas a caminar, donde vayas a meditar, en donde realmente te des un tiempo para conocer cómo está tu espíritu, ¿no? O sea, para realmente tener esa conexión y que no te vayas, o sea, que acabe la semana con las manos vacías, al contrario, ¿no? O sea, que llenes todo tu espíritu de pura energía positiva y depures, ¿no? Lo que necesitas, y que todo se quede allá. En esas caminatas, en esas meditaciones, ¿no? Mi queridísima Gaby.
En las ceremonias de cacao, que también vamos a hacer, ceremonias con rosas, muchas cosas. También una parte importante del por qué es nuestra, digamos, nuestra motivación, y que este podcast pues se hizo con esa intención al final del día, pues es prepararnos también para los cambios que vienen. Entonces, empezar a trabajar el cuerpo, empezar a movernos, porque no podemos depender absolutamente de nada. Y el mexicano es mucho de la inmediatez. Te dame la pastillita y dame esto. Entonces, parte de las caminatas, parte de enseñarles a respirar, a meditar, a observar sus pensamientos, sus emociones desde cero, es porque le tienen que chambear. Así es. Porque nos tenemos que preparar y tenemos que estar firmes y tenemos que estar fuertes, y sobre todo tenemos que estar atentos.
No, y sobre todo tienes que conocerte, ¿no? Como persona, aprenderte a conocer. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las relaciones tóxicas, también tú aceptar todo ese lado negativo que has tenido tú también a lo largo de tu vida, con diferentes personas, porque tú puedes ser el villano o puedes ser el héroe, ¿no? En la historia de diferentes personas, ¿no? Entonces tienes que aprender a reconocer que tú eres luz y eres oscuridad, o sea, que tampoco te creas que, o sea, ay, sí, yo soy del lado de los buenos, no, o sea, que aprendas realmente a conocer también tu oscuridad. Porque, por ejemplo, ¿no? Si tú no conoces tu oscuridad y piensas que nada más eres luz, o sea, puta, a la hora que empiezas a hacer todos estos trabajos espirituales, los madrazos se ponen durísimos, ¿sí me entiendes? Porque al final del día ahí no puedes actuar, o sea, ahí sí realmente no aprendes a reconocer realmente lo que eres y quién eres y lo que has hecho, entonces difícilmente vas a tener éxito en ese mundo, ¿no?
Así es, ¿no? Y conforme empiezas a tener un trabajo en ti, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, espiritual, mental, empiezas a cristalizar tus cuerpos, entonces es más fácil que puedas acceder de una manera mucho más limpia y pura, por así decirlo, tener conexiones de bajo astral, ¿no? Pero eso no implica que al momento de que tú empiezas a trabajar con tu sombra no tengas experiencias de bajo astral, porque las tienes que vivir, porque tienes que pasar esa transición, claro. Tienes que atravesar las sombras, ¿no? Entonces, estar atentos siempre, siempre, siempre al discurso interno. Cuando estamos atentos a nuestro discurso interno, es más fácil que podamos identificar los diferentes tipos de abuso. Por ejemplo, el chantaje emocional, ¿no? El chantaje emocional busca generar sentimientos de culpa. Este tipo de, pues, de relación tóxica, el cariño se entrega a cambio de ceder el control al chantajista, ¿no? O sea, le cedes tu poder. Se basan en el miedo, es una forma de una relación tóxica muy, muy riesgosa, porque el chantaje emocional a veces es muy sutil. Y yo he tenido en consulta muchas personas que no logran identificarlo, porque el daño emocional y el chantaje, bombardeo de incertidumbre, de dudas, de sometimiento, de miedo que te inyectan todos los días, va generando un cambio, como les decía, en su psique, ¿no? Empieza a haber una disonancia cognitiva. Entonces, cuando tú no tienes esta disonancia cognitiva, no eres consciente de tu realidad. Empiezas a vivir en una irrealidad donde empiezas a creerte tu propio discurso interno, sí, de que tus decisiones y lo que estás haciendo es en base del amor y porque aparte si son tus decisiones, ¿no? Esto pasa mucho. Por ejemplo, la persona manipuladora siempre está criticando el vestuario de la persona, ¿no? De su esposa o de su pareja o su esposo, ¿no? Siempre están criticando el vestuario, el cómo se visten, que si esto, que si el otro, se van a comprar ropa, te vas a comprar esto, no, pues es que no se te deben. Ese tipo de bombardeo de abuso psicológico va perpetuando y va dejando huellas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella se atreve a ir sola o él se atreve a ir solos a comprarse ropa, piensan y escogen la ropa de acuerdo a lo que le va a gustar de su pareja o lo que le va a gustar a su pareja, ya, ¿no? Y ellos se creen su propio discurso de que sí les gusta. Porque recuerden, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Entonces, cuando tú en tu discurso interno no logras escuchar a tu propio maestro interno y empiezas a escuchar ya sea la voz de Lucifer o de Satán, ¿no? Estás cayendo en ese hechizo, digamos, y estás cayendo en el círculo del abuso. Y hablando, pues, o en la rueda del samsara, ¿no? Entonces, no puedes salir de ahí y se te va a estar presentando y presentando y presentando esa situación. Yo recuerdo una pacientita, pues, que tenía una relación de terror. O sea, se ponían unos madrazos y se ponían el cuernote, ¿no? Y los pobres chavitos, pues, viendo toda la violencia, etcétera, tenían dos chaparritos. Y recuerdo que al final, pues, yo creo que era tanto el nivel de violencia que a la segunda o tercera vez que le tocaba sesión, me habló pues muy fuera de sí, en un estado fuera de sí, en un estado psicótico, que se quería quitar la vida, ¿no? Porque su pareja ya la había dejado. Entonces, bueno, pues ya la tranquilicé, ya estuvimos platicando y todo. Al paso de los días, ella había vivido en una familia donde pues el abuso emocional, psicológico, sexual, económico era permanente todo el tiempo, ¿no? Entonces ella vivía con mucho miedo y ella conoció la vida a través del sufrimiento y no conocía otra forma de vivir, ¿no? Entonces, pues recuerdo que me platicaba que eran unas humillaciones, su madrastra pues la corría de la casa, su papá no tenía voluntad, entonces pues ella a los 15 años se salió de casa y pues se las vio sola, ¿no? Y entonces me recuerdo que me decía, oye, es que yo me metí a un hotel, empecé a vender llaveritos, me metí a un hotel a dar mi uniforme de la secundaria y me iba a la escuela, ¿no? Entonces, y todo lo que pasó en la calle, en fin, ¿no? Cuando conoció a la pareja, que te digo, era el nivel de violencia que pues decidió irse él y la dejó. Pasó el tiempo y ella empezó a cortarse, empezó a lastimarse porque ella necesitaba su dosis de sufrimiento diario, ¿no? Necesitaba. Ajá. Entonces hay que entender a estas personas, hay que entender su historia de vida, su contexto de vida, porque a veces es muy fácil juzgar desde el otro lado, ¿no? Decir, ay, ¿por qué no te vas? Ay, no es fácil. Pensemos en algo que nos haya costado mucho trabajo transitar, ¿no? En alguna emoción, en alguna dependencia. No nos tardamos un año, no nos tardamos dos. Tardamos mucho, ¿no? Muchos años y todavía hay cosas con las que venimos cargando.
Es que al final del día estás en una relación como una cárcel y al final del día es dolor, amor, odio, dolor, amor, dolor, amor. Te sobaja, pero de todas maneras amas a la persona, según tú, ¿no? Y te dejas humillar, claro, porque a lo mejor crees que tú vas a poder cambiar a esa persona y te pone unos madrazos y de todas maneras ahí tú sigues pensando que va a cambiar y nunca va a cambiar. O sea, esa es la realidad. Uh-huh. Porque si tú se lo pides, ¿no? O sea, cualquier persona que prometa, el chiste es que tú, cualquier persona, él quiera hacer el cambio por su cuenta, si nada más porque se lo estás pidiendo, no, hombre. Van a jugar contigo de la peor manera.
Así es, ¿no? Y el cambio tiene que ser con acciones, ¿no? Porque a veces, pues, las palabras, como dicen, se las lleva el viento, ¿no? Y muchas personas siguen creyendo todavía en ese discurso ilusorio, en ese discurso de irreal. Es que aparte las mujeres somos muy buenas para contarnos unas historias bien chingonas.
Todo.
No, aparte el cerebro del hombre y de la mujer es distinto, ¿no? Entonces las mujeres somos muy emocionales, territoriales, tenemos el impulso de la creación, de cuidar, de albergar, de proteger, no se nos permite enojarnos, ¿no? El hombre es un poco más práctico, ¿no? Le das una indicación y la hace. No se engancha tanto, es más cazador, es más visual. Entonces también tratar de entender, es que yo siempre les digo, hay que ver todas las caras hay que ver ambas partes de la moneda, ¿no? Hay que trabajarlo de una forma espiritual, como esta parte que les platicaba del Lucifer y Satán. Hay que verlo también de la parte de las neurociencias, hay que verlo también de la parte emocional, de la parte psicológica, para que pueda haber un entendimiento profundo de raíz y ayudar a estas personas, ¿no? Porque todos somos tóxicos, todos tenemos responsabilidad en nuestras relaciones, ¿no?
Pero también vamos a hablar de ahora sí que de lo que es, hay niveles, ¿no? Porque por ejemplo, también, por ejemplo, digo, tú puedes a lo mejor estar vibrando bajo, pero güey, de repente, güey, te tocó con un XYY, o sea, un psicópata o un sociópata. Entonces ahí ya estamos hablando de gente más peligrosa, ¿sí entiendes? O sea, porque si de por sí, digo, porque, o sea, digo, no es que yo justifique a la gente tóxica, pero al final ya todos, como dices, tenemos algo en algún momento con alguien, fuimos algo así, pero hay niveles, ¿no? O sea, ya por ejemplo, un psicópata, pues, o sea, imagínate, pues mata toda la familia, ¿no? O la mujer, o sea, hablando de que no nada más los hombres, también hay mujeres que han, o sea, asesinado a los maridos, ¿no? O sea, al final del día no es que se cargue la balanza de un lado, ¿no? Es depende con quién estés tú, ¿no? Así es.
Bien, te voy a platicar un caso. Estaba viendo un caso, este caso es un poquito para entender las relaciones también tóxicas de la familia, también. Porque también en la familia, o sea, en las relaciones tóxicas en la familia, con compañeros de trabajo, con amigos, la pareja, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces hay que ver que hay que aprender primero a identificar a las personas que son tóxicas. Yo preferiría no entrar como en etiquetas, porque al momento de ponerle una etiqueta a la persona que está siendo etiquetada como tóxica, se va a identificar con eso y le va a ser un poco más difícil poder salirse, ¿no? Poderlo ver como desde otro lado. Y a la persona que se dice víctima siempre va a ser víctima, ¿no? Estas personas de no, es que siempre me hacen a mí, yo sufro y es que yo soy buena y les doy todo mi amor, todo mi cariño, ¿no? O ellos, es que le puse demasiada atención, la trataba como reina y miren, no, hay que hacerlos red responsables
flag,
también,
red
¿no?
Red flag.
Ajá, sí, ¿no? Entonces, hay que escucharnos nuestro propio discurso. Entonces, te decía, hay un programa, ahorita no recuerdo el nombre, pero a mí me gusta mucho ver los casos de las mujeres que están en prisión, porque me interesa ver el otro lado, ¿no? También me interesa ver las otras historias, porque como te digo, siempre es muy fácil juzgar. Entonces, cuando escuchas el otro lado, te da una idea y te cambia tu perspectiva, ¿no? Entonces, lejos de juzgar, te conviertes en una persona que eres empática y que eres compasiva y puedes ver con objetividad, dejas de juzgar, ¿no? Entonces, bueno, era una chavita que tenía como 25 años, estaba condenada, creo que a 40 años de prisión por torturar a su mamá. Intento de asesinato y por torturar a su mamá, ¿no? Entonces ella platica que su mamá le platicó, o su abuela le platicó, que desde que ella que estaba en el vientre de su mamá, pues intentó abortarla, ¿no? Desde ahí ya tenemos, o ya sabemos, ¿no? Que el cordón umbilical sí manda señales al feto. Entonces, a través también de las sensaciones, nosotros estamos conectados con nuestra mamá, con el corazón de nuestra madre estamos conectados. Entonces, nosotros en el vientre podemos sentir esas emociones y sensaciones también. Por eso a veces es importante, con mucho cuidado, hacer una regresión al vientre materno para también desde ahí bloquear ese recuerdo o esa memoria, porque nuestro cerebro desde que se forma empieza a tener recuerdos de esas sensaciones. Recuerden que lo que se lee en el astral son las sensaciones, las emociones, ¿vale? Entonces, si el bebé siente rechazo, pues en su vida adulta va a generar ese sentimiento de rechazo, lo va a replicar o va a buscar replicarlo en su vida adulta, porque es lo que vivió y lo que sintió en el vientre materno, ¿no? Porque lo va a transformar o lo va a decodificar en la materia, va a buscar decodificarlo en la materia, aquello que vivió o aquello que percibió. Entonces, bueno, entonces esta chica, entonces platica esto, ¿no? La mamá se drogaba, se prostituía, robaba. Entonces la agarraron, estuvo en la cárcel, nació la niña en la cárcel, se la entregaron a su papá. Su papá pues también era drogadicto, metía cuanta mujer a la casa, le pegaba, dice que le ponía unas madrinas de aquellas, que la insultaba, las mujeres con las que andaba el papá también. Entonces dice que ella prefería salirse a la calle, ¿no? Entonces ella platica que vivía en un barrio pues muy complicado, muy difícil, donde toda su familia pues era demasiado agresiva, estaba acostumbrada a la agresividad, a la violencia. Entonces dice que a los 12 años decide salirse junto con una primita que tiene 8 años, o que en ese entonces tenía 8 años, porque también pues no aguantaba las madrinas que le ponía su mamá, ¿no? En este caso su tía. Entonces dice que deciden salirse, pues estaban ahí viviendo como en unas llantas y pues decidieron salir a buscar qué comer y pues para... Ya sabes que tuvieron que hacer para comer, ¿no? Sí. En una de esas, la abuela y la tía las ven, las meten a punta de fregadazos a la, se las llevan a punta de fregadazos a la casa, las torturan, les queman la vagina, diciéndoles que eran unas tales por cuales, ya te imaginarás, imagínate. Les quemaron la vagina.
No manches.
La niña de 8 años se drogaba y se murió de una sobredosis.
No mames.
Entonces ella sale su mamá y claro, ella le creía a su mamá todas las historias que ella le platicaba, ¿no? Porque pues ella era la buena, ¿no? Entonces como siempre estaba, había estado viviendo con su papá o con sus abuelos que eran igual de agresivos, cuando sale la mamá piensa que todo va a cambiar. Y pues no. Sí se la lleva a vivir con ella, la mete a la prostitución. Le enseña a consumir piedra, entonces dice, cuenta, yo podía estar prostituyéndome en una esquina y mi mamá en otra, ¿no? Tiene, evidentemente conoce a un chico que empieza a andar en estas ondas de meterse a organizaciones pues ya poco pesadas. La meten también a ella, las empiezan a entrenar con un nivel de violencia y los desensibilizan. Sí. Los vuelven animales, los vuelven bestias. Entonces pues empezaron a controlar un poco ahí la droga, empezó a tener dinero, le empezaba a ir muy bien, el tipo la deja, se va, se queda con su chavito, pues ella sigue vendiendo droga, la mamá empieza a ver que hace dinero, la vende, para eso ella tenía creo que como 19 años, la vende, abusan de ella como 3 o 4 tipos, ella pues ya sabía más o menos como las mañas, logra salirse de ahí, logra escaparse, busca a su hijito, lo recupera, empieza a planear todo, y cuando ve a su mamá le dice que quiere platicar con ella, que para que hagan las paces, bla bla bla, y pues ya la mete a su casa y la tortura, la quema, la corta, la tiene encerrada días sin hacer del baño, bueno, haciéndose del baño sin comer, que la asfixiaba a modo de que se desmayara y después la despertaba a trancazos, o sea, ¡Mierda! Un nivel de violencia.
Grueso.
Pero cuando escuchas la historia que hay detrás, es difícil, yo me imagino la mente de un niño viviendo ese nivel de violencia. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le cambias la perspectiva del mundo? ¿No? Entonces, bueno, tiene que ser a través de terapia y de muchos años de terapia para que haya una integración, de una contención, y no solamente de una terapia, de varios estilos de terapia, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero hay niveles donde a lo mejor como esta chica que no conoció otra forma de vida.
Pues sí.
Esa era su vida. Pero cuando nosotros sí tenemos otras oportunidades, cuando vimos, por ejemplo, que en casa mamá y papá se llevaban bien, o a lo mejor tenían ciertas discusiones, y que a lo mejor tenemos como ciertas dependencias o ciertas cosas o patrones que nos cuesta trabajo como cambiar, y cuando vemos este tipo de historias y te volteas a ver y dices, o sea, bueno, sí, sí hay algo en mí, porque todo importa, ¿no? Claro que todo importa y nuestros asuntos son importantes, pero cuando ves y dices, lo mío es huevonada, la neta, ¿no? Porque hay gente que no sabe estar sola porque simplemente no les enseñaron a estar solos, ¿no? Y que tomar la decisión de estar solo, la verdad, puede ser un proceso difícil y complicado si ustedes lo ven así.
A mí me pasó, por ejemplo, yo era de las personas que no podía dejar de estar en una relación, o sea, de verdad, durante muchísimos años, y hasta que llegué yo a un tope en mi vida, en donde tuvo que haber muchísimos cambios, y sí, logré estar 3 años solo, o sea, porque aparte era lo recomendado, Y la verdad, yo conozco muchas personas y nadie se da el tiempo de guardarse un tiempo, de guardarle un duelo, ¿no? O sea, yo no digo que te deprimas y te eches mil botellas, ¿no? O sea, pero sí es un proceso, ¿no? Que debes de llevar, ¿no? Y tú que eres tanatóloga no me vas a dejar mentir. Y sí lo tienes que hacer, porque si no, al final del día, o sea, puedes arrastrar todos esos problemas que no has terminado de sanar de esa relación de la que acabas de salir, y te los arrastras a la siguiente, y lo único que haces es pues hacer una bola de nieve que al final del día no vas a poder controlar, ¿no?
Y se hace cada vez más pesada. Exacto. ¿No? Y se hace cada vez muchísimo más pesada y más grande, y aparte a esa bola de nieve ya se le enredaron otras cosas. Entonces, cuando no trabajamos un duelo, o sea, yo siempre les digo, cuando es con temas de pérdidas, de trabajo, de casa, de alguna enfermedad, de pareja, de alguna extremidad del cuerpo, pérdida de la libertad, sí hay que trabajarlo de manera primero tanatológica y después ya se canaliza, porque la tanatología es una terapia breve que te ayuda a salir, como digamos, del estado del caos para que tú ya puedas continuar tu proceso. Pero sí es importante que aprendan los procesos del duelo. Ah, que también vamos a tener camping tanatológico, que es bien importante. Super. Hay gente que me viene arrastrando duelos de 30, 40 años, ¿no? Entonces, yo tenía una pacientita que le estaba haciendo un trabajo de constelación y de verdad estaba en un llanto bien profundo. Súper profundo, ¿no? Entonces, cuando veo que es por la muerte de su mamá, del fallecimiento de su mamá, yo dije, ah, sí, pues unos 3 años, 2 años, ¿no? Ya llevaba 35 años. Entonces, ahí, por ejemplo, ya me habla de algo patológico, de un duelo patológico que no quiere sanar, porque hay algo todavía más profundo que no quiere ver y que se escuda, digamos, o que el duelo o la pérdida le sirve como de pantalla para no ver aquello que no se ha querido asomar porque no lo ha permitido ella, ¿no? Porque a veces, claro, le tenemos tanto miedo porque no sabemos, o sea, solamente sabemos que sentimos algo. Ese algo que no sabes qué es y que le buscas aquí, le buscas allá y que ahí sigue. Entonces, cuando tú te atrevas a verlo, cuando tú te atrevas y de verdad te asomes y veas en tu interior, aquí les vamos a enseñar a ver cómo. Les vamos a decir cómo, porque mucha gente me pregunta, es que ¿cómo le hago? Bueno, como les hemos dicho siempre, la meditación, la respiración, la observación. Y ya, ¿no? Tenía otra pacientita que, por ejemplo, que ya llevaba, no sé, como 4 años en terapias, o sea, medicinas, terapias. Y cuando llego y le hago la lectura de oráculo, pues es que ya no hay nada que te pueda decir. ¿Qué te puedo decir? Toda la información ya la tienes. Ya está ahí en tu nube, en tu wifi, en tu disco duro. Bájala, procésala. Y la tienes que bajar a la materia, porque no la bajas a la materia porque no accionas, porque te quedas en el plano mental, en el plano de las ideas, en el plano de la imaginación, en el plano del victimismo, del sufrimiento. Es que no puedo, es que sí, pues que no. Si dices que no puedes, no vas a poder.
Es que al final del día se necesita también tener una terapia de integración en general, o sea, porque la gente, o sea, por ejemplo, es como los que leen pero no integran, no racionalizan, ¿no? Entonces digo, ¿de qué sirve que me digas que leíste 500 libros y no entendiste nada, cabrón?
Sí, no entendiste ni uno, ¿no?
Exacto, entonces mejor lee 10, pero entiéndelos completitos, güey. Entonces, para todo esto también, o sea, vamos a dar también terapias de integración para que realmente, o sea, por ejemplo, también integrar la sombra también ayuda muchísimo a la hora de conocer tu oscuridad, ¿no? Y no tiene nada de malo, digo, al final del día, o sea, es parte, ¿no? De llegar a la iluminación. reconocer todo este lado oscuro, ¿no? En vez de decir, no, yo no tengo nada, yo, a ver, o sea, digo, tú, mira, puedes engañar a todos menos a ti mismo, ¿no? Entonces, si realmente quieres sanar, tienes que ir desde la raíz, ¿no? Al problema. Las relaciones tóxicas, o sea, imagínate, ¿no? También, o sea, por ejemplo, hablemos de como yo te lo mencionaba, cuando no sabes reconocer a ese, porque pues también hay psicópatas, ¿no? Y si hay gente que sí está enferma de los celos, muy cañón, y además saben escoger perfectamente a sus víctimas. Por ejemplo, están los rescatadores, las rescatadoras, ¿no? Y ya agarran un patrón de personas con ciertas características que saben que que son vulnerables, que van a poder manipular y que al final del día los terminan hasta destrozando, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Y probablemente llevándolos a una situación de extremo en donde casi pierden la vida o los intentan matar. Y además, fíjate bien, queda tan perturbada la persona que con todo y esos intentos de asesinato y la persona todavía le da el síndrome de Estocolmo y siente que está enamorado de su agresor, güey. ¿Sí entiendes?
Sí.
Y al final del día, esa persona es tan inteligente que sabe manipular al involucrado, porque vives momentos en donde pues te confunden y tú realmente llegas a decir, bueno, ¿por qué siento esto, ¿no? Y además a la víctima, entre comillas, le dan ganas, o sea, como siente ese amor enfermo, le dan ganas de que dice, yo voy a hacer que esta persona cambie porque va a cambiar. Y al final del día eso es lo que te puede terminar de acabar con tu vida, por ejemplo.
Así es. ¿Y qué pasa con estas personas, por ejemplo, que se enamoran de su perpetuador? No es precisamente que se enamoren de él, se enamoran de la caída. Se enamoran les gusta, digamos, hay un cierto gusto en este sufrimiento, en sentirse todo el tiempo estresadas o estresados, todo el tiempo.
Pero también estos desgraciados de saben escoger, agarran chavitas vulnerables.
Lo disfrutan, hay un disfrute.
Que no tienen, que estos desgraciados saben a quién escoger, o desgraciadas, porque
sí,
agarran gente
sí.
En estados muy vulnerables, en donde obviamente están en una situación en donde, puta, pues no tienen de otra, y esta gente llega y se les aparece, güey. Y ese es lo peor del caso. Uh-huh. A mí me da mucho coraje, uh-huh, porque al final del día las otras personas, pues no les queda de otra, y esta gente está lista para levantar a todo este tipo de personas, que al final es gente buena, pero que bueno, pues que al final ya no les queda de otra, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué harías tú si tienes que salvar a tu hijo o a tu hija y no te queda de otra? Pues ni modo, y estos desgraciados llegan y aparte de todo, ¿no? Te hacen vivir un infierno, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, las historias no contadas en diferentes ciudades, pueblos.
Claro.
No, hombre, o sea, es terrible, ¿no? O sea, eso de las relaciones, no solamente tóxicas, sino sobre todo los abusos que hay dentro de las familias también. O sea, que el principal agresor generalmente luego está en el núcleo principal de la familia.
En el núcleo familiar, así es, hay que tener, o sea, por eso es, siempre les vamos a hacer hincapié de que observen, ¿no? La observación pues es la única manera que las va a poner o los va a poner a estar en alerta para que ustedes puedan actuar antes de, o para que puedan identificar las señales, porque siempre hay señales. Lo que pasa es que nos hacemos de la vista gorda y no queremos verlas, pero las señales siempre están. Pero es más fácil evadir, porque el evadir no implica un trabajo.
No, y
el evadir
un
es quedarte en tu zona de confort.
Un consejo que yo les voy a dar es que no te confíes que porque son los hijos de tu mejor amigo o de tu mejor amiga, o porque son los hijos de tu hermano o de tu sobrino, lo que sea, en todas partes puede estar el desgraciado. ¿Sí me entiendes? Perdón que lo diga de esa manera, pero la verdad, No te puedes confiar. No,
sí.
No te puedes confiar. Uh-huh. Más si es una persona que tienes tus hijos. O sea, al final del día, pues sí, es mejor que estés detrás de tus hijos a que te confíes, ¿no? Y esas confianzas no son nada buenas, ¿no? Eso es como también el que tengas una buena comunicación con tus hijos. ¿Sabes qué? Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, ahí no se toca, punto. Cualquier persona que te, me avisa, o sea, ayudar a que, o sea, no disfrazar las palabras que le ponen de mil maneras, en vez de decir pene, le ponen mil nombres que dice, güey, cabrón, pues dile la neta lo que es, ¿no? Vagina y su quesito.
Sí.
Pues, güey, no, o sea, a ver, lo que es para que entiendan, porque al final del día tú no sabes el predador que puede estar al lado de tu hijo, ¿no? De tu familia.
Entonces, así es,
por eso, ¿no? Es tan importante ser así de directos.
Hay que ser cuidadosos, hay que estar alertas, hay que trabajar, por ejemplo, con el miedo, ¿no? El miedo es una forma, pues, digamos como de supervivencia. Cuando tú vas por una calle que está muy oscura, el miedo te hace ir de por otro lado. Es como un sistema de alerta, pero cuando se lleva al extremo, el miedo puede jugarte mal. Entonces, muchas de las víctimas o de los victimarios, más bien dicho, se aprovechan mucho de que logran oler ese miedo en la víctima y saben cómo llegarle a través del miedo, ¿no? Entonces la ven una persona sensible, vulnerable, con muchos miedos, con mucha inseguridad. Entonces esa es una de las características que estas personas observan para enganchar, para robarles luz, porque como no son generadores de su propia luz, lo que hacen es absorber la luz de sus víctimas, ¿no? Entonces, este tipo de personas,
bueno, no nada más la luz, su juventud,
muy los atónicos, sí, les roban todo, ¿no? Entonces, sí vamos a hacer un programa especial, sí me gustaría hacer un programa especial,
sí, claro.
Para hablar en este tema en específico, porque sí hay mucho que decir de este tema, porque ya lo habíamos tocado, ¿te acuerdas, Cris? En
sí.
El podcast anterior.
Mira, vamos a invitar a Marina y a Nora para que ahora sí que el sagrado femenino, y también si quiere mi cuñis, y lo vamos a hacer con el sagrado femenino para que ahora sí cada quien de su punto de vista, porque son temas muy importantes. Digo, aquí en especial, bueno, pues sí se va a cargar un poco también del lado más del sagrado femenino, pero sin olvidar que también todo este tipo de situaciones pasan también a los hombres, ¿eh?
También. ¿No? También vamos a hacer círculos de hombres también.
Así es. Sí, yo digo,
círculos de hombres.
Me refiero, porque sí pasan en ambos ámbitos, no nada más del lado de la...
En todos los ámbitos, ¿no? Y hay que aprender a identificarlo, hay que aprender a observarlo, porque hay que rescatar a las familias, hay que rescatar el sistema familiar. Y si dejamos a nuestros hijos en manos de un perpetuador, en manos de un violento, en manos de un narciso, en manos de un ser satánico, luciférico, hay que rescatarnos y hay que empezar a...
Cuidado con los entrenadores de natación,
sí,
y todo, el de gimnasia olímpica. Oye, es que de repente te enteras de unos casos y que resulta que el violador es el entrenador de gimnasia olímpica. No manches, o sea,
ajá.
O sea, no, nunca sabes en dónde va a caer el desgraciado. Entonces, tú tienes que estar pendiente siempre de tus hijos, de tus hijas. Aunque se enojen que eres un metiche, yo soy tu mamá, tu papá, y te callas, porque hoy en día no te puedes dar el lujo de darles tanta libertad.
Así es.
¿Y qué más, mi queridísima Gaby?
Pues de las relaciones tóxicas, digamos como resumiendo, entonces entender que todos podemos formar o llegar a tener una persona o una pareja tóxica si no trabajamos primero nosotros mismos, ¿no? No podemos exigir o pedir a la otra persona que nos complemente o que llene esos vacíos. Eso depende de nosotros, pero tenemos que aprender a identificar esos vacíos primero. porque hay mucha gente que se siente vacía y que no sabe ni qué es ni cómo llenarlo porque no lo identifica y, por ejemplo, va buscando de relación en relación en relación. Hay gente que se enamora del enamoramiento, hay gente que se enamora del proceso de estar enamorado. Son este tipo de personas que los ves saltando de una relación en relación en relación en relación en relación.
Sí, porque nada más quieren sentir ese sentimiento de enamoramiento, pero no son responsables para hacerse responsables.
Pero no son responsables y abusan de la otra persona.
De la otra persona, y salen corriendo. Pero, yo en algún momento
pero era si
así,
lo ves,
yo en algún momento fui así, la verdad.
Pero si lo ves, Chris, por ejemplo, tú no lo hacías como en mala onda, ¿no? Tú no lo hacías con el afán de lastimar. Tú sabías que ese sentimiento que tú tenías, para ti, a lo mejor era genuino, porque tú lo que sentías era amor, experimentar el amor y querías compartir el
Mira,
amor.
Mira, vamos, ¿no?, a romper con un mito, por ejemplo, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Que a mí me decían, no, es que si tu esposa no hace el bufo, entonces van a vibrar muy diferente y probablemente se van a divorciar y así. La verdad, obviamente al inicio, si no estás como muy adentrado en el tema, hasta te la puedes creer. Pero te digo una cosa, es completamente mentira, güey. ¿Sí me entiendes? Yo lo que sí te voy a decir, por ejemplo, si es verdad, si tú estás trabajando con tu terapeuta y tu mujer no está tomando terapia, güey, ahí sí va a haber pedo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y más si tú también le invitas a sesiones y todo. Pero si tú, por ejemplo, los dos están tomando terapia, que por ejemplo es mi caso y en el de mi mujer, es muy diferente, güey. ¿Sí me entiendes? Porque al final del día, por ejemplo, pues sí, nosotros sí nos decimos las cosas y yo, por ejemplo, con mi mujer he aprendido a aguantar vara y pues cuando la cago y si tiene la razón, pues ni modo, güey, ¿no? O sea, no como siempre de que, pues no te gusta, pues a la chingada, ¿no? O sea, el también aceptar que uno trae huellas, ¿no?, de padre y madre que no son muy gratas y reconocer que no son gratas y aprender a quitártelas, a acabar con ese patrón, hacer ese lobo negro de la familia que va a romper con todos estos patrones para limpiar el linaje, ¿no?
Así es.
Entonces, pues.
Y es lo que te decía, ¿no? Cuando no hay comunicación en la pareja, ese es básico, es uno de los componentes más importantes.
Súper importante.
Cuando no hay comunicación, puede decirte que estás en una relación.
Oye, llevamos una vida muy feliz y nunca nos peleamos. Pues qué hipócritas, güey. Porque te digo una cosa, a la primera de una fuerte, güey, no van a aguantar, güey. O sea, es como la gente que no conoce su lado oscuro, güey. ¿Sí me entiendes? No puedes pretender, o sea, vivir una relación de amor, todo perfecto, todo chingón, que nunca va a pasar nada, porque nosotros somos la pareja perfecta y siempre en Facebook salimos. Güey, si esas personas, o sea, de verdad, vamos a lo mismo, ¿no? Y como yo le digo a muchas personas, o sea, nos podrás engañar a todos, güey. Y a lo mejor, neta, de verdad, yo te pongo un 10 porque eres un orador, mi rey. O sea, me cae, o sea, ninguna serpiente como tú para dormir a las personas. Pero mi pregunta es, ¿tú te la crees, güey? O sea, ¿tú te la compras? ¿Tú te la compras? Yo, todo el mundo te la compra, pero ¿tú te la compras, güey? Y así me pasó con alguien que no voy a decir nombres, pero al final le digo, bueno, si no eres esa persona, pues ¿por qué te enojas? ¿Sí entiendes? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está ese personaje que dices que eres? ¿Sí entiendes?
Ajá.
Entonces, es aleccionador para cualquier persona. Si no hay autoconocimiento, si no hay autoobservación, o sea, si no hay realmente... Vamos a lo mismo que siempre decimos, mi Gaby. Si no ponches el ego, si no lees el libro de Satán, no vas a poder llegar a ninguna parte. Así es sencillo.
Sí, así es, ¿no? Y hay que... El ego es básico, hay que entenderlo. Es como les digo, el ego te conoce muy bien y sabe de qué pie coges y sabe esperar el momento justo.
Indicado.
La situación justa para colarse, para meterse. Y si tú no estás atento y si tú no estás en observación, sí, es como decía Cris, sí te tienes que aventar un viaje del ermitaño porque es necesario aprender a autoobservarte. todo el tiempo. Como les hemos dicho, esto es una tarea de 24x24, ¿no? Donde puedes tener un proceso de autoobservación, y después viene un periodo de calma, porque también hay que respirar, también que hay que relajarnos, hay que darnos un momento, también a veces hay que regresar, ¿no? Y atender las situaciones y las labores de la materia. Entonces, pero sin dejar de observar, esa es una de las claves, ¿no? La observación.
Te voy a decir que nos va a caracterizar, a diferencia de muchas personas, que nosotros sí damos los acompañamientos para que también a la hora de ir teniendo este despertar puedan ir integrando ese despertar a su realidad, ¿sale? Uh-huh. Por ejemplo, eso también pasa en las terapias y todo. Muchas de las personas que hemos visto que dan inclusive medicinas y terapias holísticas y todo, la verdad, a mí me da tanta tristeza como, por ejemplo, el mismo Bufo Alvarius en Tulum ya, o sea, como si estuvieras comprando las tortillas y carísimo, y no le dan acompañamiento a la gente. Es otra dosis, es ya con Bufo, pero ya con sangre del narco. Entonces, te digo una cosa, sí, igual que la ayahuasca, pues se está desvirtuando, desgraciadamente. Como diría un hermano que le mando un gran saludo, él sí hace las cosas bien. Pues le dan la madre a la gente que sí hace un buen trabajo, ¿no? Entonces, qué triste, y también por eso digo, hay que agarrarle respeto a todo esto y también entender, o sea, siendo ya bien francos, Gaby, que ahorita para cómo se va a poner el mundo, como que no es muy buena idea estar haciendo ese tipo de situaciones, porque ahorita se están abriendo otros portales más cabrones, y entonces, o sea, ahorita inclusive puede ser hasta contraproducente, ¿no? Por lo que estamos a punto de
hacer. Así es. Hay que es tan simple y tan sencillo. Hazle caso a tu energía. O sea, si no te vibra, no te vibra.
Así es.
No más, no. No, entonces, recuerdo que platicábamos y que decíamos que había una situación en el aire, en el ambiente, que se sentía también en la propia medicina. Donde yo literal en una meditación, ¿tú qué haces aquí? Me dijeron, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Entonces, no todos conectamos con la energía de las medicinas, o no para todos son las medicinas.
Claro.
Y porque todos tenemos una función en el universo, todos tenemos una función. Hasta la oscuridad tiene una función, hasta Satán tiene una función en el universo. Entonces, la función de las personas que no conectan con la medicina, quizá no es por ahí. Quizá hay que darle la vuelta y buscar otras alternativas que te pueden hacer llegar al mismo punto, ¿no? La medicina, digamos que es como el primer... no el primer filtro, la medicina es como el encontronazo, es como a males grandes, más grandes remedios, ¿no? Pero si tú te identificas con una persona que te gusta llevar los procesos un poco más lentos, más tranquilos, más contenidos, que los puedas observar, entonces todo lo que tenemos nosotros, toda la gama de terapias y de servicios son específicamente para ese tipo de personas también, ¿no? Para niños también, para adolescentes, porque también nos interesa llegar a ese tipo de personas. Los niños es súper importante. Los adultos no podemos estar todo el tiempo con los chavitos, nosotros quisiéramos cuidarlos todo el tiempo, pero hay que darles las herramientas para que ellos puedan crecer. Hay que darles las herramientas para que ellos aprendan a autoobservarse y aprendan a alejarse de las personas, que aprendan a alejarse de las situaciones que les van a generar conflicto, que aprendan a sobrellevar las situaciones que les generen un conflicto, ¿no? Porque a veces los queremos en este mundo tan difícil que estamos viviendo ahora, queremos protegerlos y queremos colocarlos en una burbujita, pero es imposible. Entonces, lo que podemos hacer los padres, lo mejor que podemos hacer los padres por nuestros hijos es darles las herramientas para que ellos puedan volar con libertad, pero con sus valores bien definidos, ¿no? Cuando los hijos tienen sus valores y cuando tienen y cuando cuidamos esa chispita divina que tienen nuestros hijos, nada los puede corromper, absolutamente nada. Porque cuidar de esas virtudes, cuidar de esa chispita divina, es cuidar de su espíritu. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que enseñarlos a que cuiden su espíritu.
Exactamente. Así es, y lo vamos a hacer, ¿eh? Y también es para que al final del día la gente se ponga pilas y haga las cosas
bien. Así es.
Así es.
Ajá. Y bueno, ya para terminar, para concluir, pues nada más para decirles que una de las claves o cómo podemos ayudarnos para aprender a ignorar las palabras, las actitudes o los comportamientos de muchas personas que nos desequilibran, pues es ignorar. Si nosotros nos damos cuenta de que estamos alimentando también las relaciones tóxicas en las que nosotros mismos nos metemos, pues nosotros mismos somos los principales perjudicados, ¿no? Y el primer paso para salir como pues de este laberinto que se ha creado es ignorar. A veces solamente es ignora las palabras, ignora el comportamiento de las personas que te hacen daño, que te generan un desequilibrio interior. Aprende a crear un escudo protector a tu alrededor. Cuando tú te enganchas con las críticas destructivas, les estás cediendo tu poder.
Exacto.
Cuando tú te enganchas con las malas acciones de las personas que te tratan mal, que te violentan, les estás entregando tu poder a las que te minimizan, a las que te agreden, a las que te... yo sé que duele y que hay un dolor y que no es fácil decirlo y no es sencillo, ¿no? No es fácil, ay, si me puso una madrina y lo voy a ignorar, no, yo sé que no. Pero entre más seas consciente o sean conscientes de la situación en la que estás viviendo, empiezas a trabajar con tu fuerza de voluntad, empiezas a ignorar ciertas actitudes y empiezas a generar energía para darte valor.
Por ejemplo,
y hacer
¿no?
las
el no
cosas
ser, el
que
no
tienes
ser reactivo,
que hacer.
El no ser reactivo, ¿no? Pensar antes
no
de
ser
actuar.
Reactivo.
Pensar antes de actuar, porque cuando eres reactivo no piensas y te enganchas.
No piensas.
Y entonces la bola de energía se va haciendo grande hasta que explota, ¿no? Y al final ya esa bola de energía alimenta a estas entidades. Y es justamente el
¿no?
caos. Por eso la energía sutil y todo lo que está hablando Gabriela es importantísimo desarrollarlo, como para poder saber, ¿no? Eso es una programación, por ejemplo, decir eso no me lo voy a quedar porque es una programación.
Uh-huh, uh-huh.
Los pensamientos entonces, no son ejemplo, tuyos, son visitantes. Entonces, la autoobservación, decir, ese no soy yo, eso es una programación, ese no soy yo, no me voy a engañar. Digo, es muy difícil, ¿eh? O sea, se oye muy fácil, pero si aprendes a reconocer uh-huh. todo eso, entonces evades, no evades, evitas el caos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, tengo pacientitas que viven bajo violencia. Entonces, por ejemplo, yo les digo, mira, trata de evitar las situaciones que te generen conflicto o que generen un conflicto. Si llegan a agredirte o llegan dándote un golpe, trata de tranquilizarte y trata de salirte, ¿no? Busca la manera de escapar, busca la manera de poner un freno, porque a veces vienen muchas mujeres conmigo demasiado presionadas y sintiéndose culpables y sintiéndose mierda. Porque todo el mundo les dice qué hacen ahí, porque no se salen, que pueden perder su vida. Y yo sé que pueden ser situaciones de emergencia,
claro,
en las que es tu vida y te tienes que salir. Yo lo sé. Y a lo mejor a ese tipo de personas, si se les busca una ayuda, si les busca una casa hogar, entonces empieza se empiezan a mover, se empieza a mover el tablero para que esto suceda. A lo que voy es que empezamos a accionar, pero si solamente nos quedamos pensando en lo que tenemos que hacer y no hacemos, seguimos entrando o seguimos formando parte del ciclo del abuso. Entonces, aprender a ignorar es aprender a darte, a escucharte a ti, porque dejas de escuchar las ofensas del otro y te empiezas a escuchar tu voz interior y empiezas a trazar o a planear, como yo les digo, pollitos en fuga.
No, y te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa. Aparte de Gabriela como terapeuta, también está una doctora, ¿no? Que no voy a revelar todavía su nombre, con otra colega de ella, y ellas ya también van a estar dando terapias en línea con diferentes dinámicas. Y ellas son más apegadas a la Gestalt. Entonces, imagínate, ¿no? Va a ser combinado con todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Más las terapias con cuencos tibetanos, cuarzos, todas las caminatas. O sea, al final del día, la ciencia del energismo, se van a dar cursos para activar los dones. Va a haber Reiki. Por ejemplo, tengo una maestra de Reiki fenomenal, ¿no? Tiene maestría en Reiki, ella también lee lectura de angelología, se conecta con los ángeles, es medium también. Entonces, la verdad, se va a poner buenísimo, ¿no? Para todas las personas que nos siguen. Sí ha valido la pena, la verdad. Yo sé que quedamos, ¿no? De que ya debería estar todo ya jalando. Pero al final del día, mira, necesitamos también ese descanso que comentaba Gaby. Y necesitamos reorganizar toda la agenda para poderles brindar ahora sí que el mejor servicio y de verdad, de corazón, ¿no? Porque somos gente que tiene la vocación, no solamente la pasión, ¿no? La vocación. ¿Cómo ves, mi querida Gaby?
Gracias. Y todo es integral. Entonces, todas las terapias que vamos a tener son integrales. Una va acompañada de la otra. Entonces, para que ustedes puedan transitar su proceso de la mejor manera, entonces, y también con la que conecten, ¿no? Con las que ustedes sientan, con la terapia que a ustedes les vibre, con la terapia que ustedes conecten. Entonces, vamos a tener mucha gama de terapias para que ustedes puedan seguir en su camino de conciencia y en su camino espiritual.
Así es, y sobre todo para que puedan integrar, ¿no? Es muy importante la integración. Los cursos con Gaby también se van a poner buenísimos. Y dime, mi estimadísima, ya para cerrar, algo que quieras mencionar.
Pues nada más para terminar, que otra de las cosas que también nos van a ayudar a salirnos de estas relaciones, aparte de la autoobservación, del ignorar, de estar siempre al acecho dentro de nosotros mismos, es la aceptación. Tenemos que aceptar. El ser humano a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar las cosas, no porque pasan las cosas, sino porque no tenemos la capacidad de aceptar de que solamente así pasó. Y siempre le estamos buscando explicaciones. ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Qué me habrá querido decir el universo? Pues a veces el universo no te quiere decir nada y está bien, hay que aceptarlo, solamente continúa, ¿no? ¿Por qué te tocó esa vida? No lo sé. Porque mucha gente se quedan preguntas, es que porque no, entonces viven con esa incertidumbre de una pregunta que no van a tener respuestas, ¿no? Y que aparte de que no van a tener la respuesta, sí la van a tener cuando se dan cuenta de que la respuesta ha estado ahí todo el tiempo. Y lo único que hace conectar el otro cablecito porque estaba mal conectado. Ajá. Es todo, es aprender a desaprender para volver a tejer y construir nuevamente, ¿no? Como lo decías, es el integrar, ¿no? Entonces, la aceptación te ayuda a ver y a decir, bueno, pues así está, punto. ¿Para qué me martirizo? ¿Para qué me complico la vida pensando en el hubiera? Porque no lo voy a saber. Simplemente acepto que se tenía que pasar y continúo con mi vida. Y lo único que puedo hacer es aprender del error y modificarlo y transformarlo para que yo no lo vuelva a repetir. Pero cuando no acepto, me quedo en este círculo y en esta rueda, ¿no? Tratando de, ay, un por qué será, es que no, es que... Y otra vez, bueno, voy otra vez aquí, voy otra vez allá. Y el trabajo interior, ¿como para cuándo, no? Cuando te echas un clavadito ahí en una meditación profunda, cuando te echas, cuando empiezas a comer bien, cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas a ser responsable de ti. Cuando te encabrona tu embotamiento, pues controla tu ira, aprende a canalizar esa ira de otra manera para que no la vomites en otro. Te preocupa que no puedes, por ejemplo, tenía un caso, ¿no? De una persona que después de hacer una constelación me dijo que pues que le gustaba ser infiel, la neta, ¿no? Entonces me digo, bueno, pues si te gusta, entonces ¿para qué vienes, no? Es que si quiero a mi esposa. ¿Te das cuenta del doble discurso?
Sí, no manches.
Entonces, te encanta ser infiel, te encanta sentir esa adrenalina, bla, 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 pero quieres a tu esposa y no la quieres dejar, pero le estás faltando respeto, no eres leal ni contigo misma. Entonces, ¿cómo puedes hablar de amor si no tienes amor por ti? ¿Cómo puedes traducir ese amor que no tienes por ti? ¿Cómo lo puedes traducir en una persona? No se puede. Lo que está haciendo es está haciendo un espejo, porque hay una relación codependiente, pero no hay amor. Entonces, las relaciones codependientes es cuando los dos dependen el uno del otro. El masoquista con su victimario.
Sí.
No, esa es una relación codependiente. Y las personas dependientes son las personas que dependen de todos y de todo. Que no pueden hacer eso. Yo tenía una pacientita que todo le hacían, ya tenía como 38, casi 40 años, y me recuerdo que la primera vez que le dije, es que tienes que aprender a hacer las cosas tú sola. Ve a un café, siéntate y pídete un café, cómete un churro, lo que se te antoje tú sola. Entonces dice que llegó, que alcanzó a llegar a la caja, se pidió un churro y se fue corriendo, ¿no? Dije, bueno, ya es un avance. Pero hay gente así, hay gente que depende. Y ese tipo de personas, si no son capaces de ver su sombra, van a buscar estos perpetuadores que abusen de ellas.
Así es.
Entonces es importante ver las dos partes, las dos caras de la moneda siempre. Y pues eso sería todo.
No, pues muy bien, mi Gaby. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy bueno. Ya casi no tocamos los temas de las muertes de los famosos y todo, pero yo creo que mejor eso lo dejamos.
Ay, para el otro podcast.
Exacto,
sí.
Para otro, porque yo creo que sí sería ya enfocarnos más en el tipo de asesinatos de las celebridades. Por ejemplo, la de Kurt Cobain, ¿no? O sea, esa también es una muy muy sonada. La de otro medallista olímpico. O sea, sí vamos a hablar de cosas interesantes, pero lo vamos a dejar para otro
y post. de amarres, amigo, de terror. También
ándale. Sí, no, la verdad es que nos queda mucho, pero ya nos vamos. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Esto fue el túnel del tarot paranormal. Están escuchando Electro Alien Radio y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, mi Gaby.
Bye.
Hasta la
próxima. Bye, hasta pronto. Bye.
Bye.